Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Y coincidiendo con la apertura para el público de lo que hay abierto del Bernabéu, hemos creído oportuno y estimado conveniente traer a estos primeros minutos del programa a un ilustre madridista. Se trata de Nadal. Podemos a Nadal después de muchas gestiones. Pues aquí está Nadal, exactamente. ¡Hola, Miki Nadal! ¿Qué pasa, paisano?
Ese soy yo. La gente creyendo que es Rafa, ¿no? Esa era la gracia.
Exacto, que pues no, fácil.
Que se conformen, exacto, conmigo.
Bueno, pero no hemos mentido. Tú sigues siendo del Madrid hasta ahora, no, que yo sepa, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sigo siendo del Madrid. No. Lo que eso me va a granjear no dar nunca el pregón de las fiestas del Pilar, ni a mí ni a mi descendencia. Bueno. Pues ya sabes que eso se lleva muy mal en Zaragoza, Fernando.
Bueno, ya, además tú fuiste del Madrid en la época dura, en la época que realmente era todo el mundo del Zaragoza, porque entonces ganábamos copas de recopas y copas del Rey y cosas
ahí
de estas.
Estamos,
era muy fácil
estamos.
Ser del Madrid en Zaragoza. Ahora tengo un sobrino que es madridista acérrimo, pero como llevamos 10 años sin comernos un rosco en segunda, pues chicos, pues ahí estamos.
Esto es así, ¿eh? Bueno, qué desastre, sí, macho. Sí, sí. Qué desastre, pero bueno, ya subirán.
Bueno, Miki Nadal, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal estás?
Aquí estoy, escuchándoos, admirándoos. Mira que tenéis imitaciones sublimes, pero es que la de Pepe Domingo, sí, es que la abordáis. Pero esa ¿quién de los dos es?
El Whopper, la única que sabe hacer. La única
bueno,
que
colega,
hace el Whopper es la de Pepe Domingo Castaño. Oye, estoy un poco indignado porque tú que has hecho 300.000 programas, todos sabéis, pues Miki Nadal, pues él sé lo que hiciste, el Zapeando, el Club de la Comedia, el Informal.
Y todos de éxito.
A pesar de mí.
40.000 programas más, pero en todas tus biografías que he leído y en Wikipedia, etcétera, etcétera, es que yo lamento profundamente, yo no sé si habrán equivocado o algo así, lo que primero tendría que ser y es lo que te catapultó la fama, que es que alguna vez tuviste que hacerme la asistencia técnica en la radio, tío. Entonces yo comprendo que
pocas.
Eso te marcó. Sí.
Pocas, ¿eh? Porque tú llegabas allí, me acuerdo los sábados por la mañana, allí en Onda Cero Zaragoza, y tú te lo guisabas, tú te lo comías. Digo, mira, este hombre ya está aquí madrugando por la mañana, sí, los sábados. Es verdad, allí en un cuartito que tenías, ¿eh? ¿Cómo controlabas, eh? ¿Aquello que era Onda, sí, sí, Cero Música entonces?
Sí, era el 90 y poco, 91, 92, era Onda Cero Música. De hecho, ¿te acuerdas que muchos teníamos las llaves de la emisora? Y a veces cuando,
sí,
nos,
sí,
tocaba abrirla, una compañera se asustó mucho porque... entró por la... estaba yo solo en la radio y estaba haciendo, pues yo estaba con mi turnico ahí y claro, yo tenía la música a tope en el esto, y claro, pero estaban todas las luces apagadas. Pues la compañera debió pensar que había entrado,
claro,
alguien en la
claro,
en la radio, ¿no? Y luego, no sé si fuiste tú el responsable, una tarde que, no sé si estabas tú haciendo el control de un partido de fútbol, que me tocó,
sí,
a mi tarde también en el cuartico un domingo, y entonces yo tenía una Coca-Cola fresquita y fui un momento al cuarto de baño y cuando volví le pegué un trago largo a la Coca-Cola y estaba mezclado con algo. Que alguien...
No.
Sí, sí, sí.
No, no fui yo.
Sí, sí.
No fui yo porque, bueno, si había que mezclarlo con algo, me lo hubiese bebido yo.
Ah. No. Oye, pues macho, así empezamos, qué jóvenes éramos entonces, ¿eh? Y lo que no nos depararía la vida y que no sabíamos.
Bueno, oye, es que éramos muy jóvenes, pero también te voy a decir que nunca vamos a ser más jóvenes que ahora.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Estamos, esto es así, mañana somos más viejos ya.
Estamos insultantemente jóvenes y, oye, no sé, pero yo cuando te vi en la radio no sabía que, no, iba a decir, degenerarías en lo que has degenerado.
Yeah.
Pero, ¿cómo es tu trayecto después de que te pillo la pista? ¿Cómo te incorporas al ecosistema audiovisual del mundo?
Me costó un poquito, ¿eh?
Sí,
yo,
sí,
había empezado un poco antes esto de que hacíamos, de que estábamos hablando de técnico. Yo había estado en Radio Minuto y en
¡hombre!,
en Cadena Dial, ¿vale? Y luego a esto me apunté, esto de técnico, para sacar dinero para la mili, porque me iba a la mili. Y eso es lo que pasó. Y dije, si me toca Madrid, me quedo en Madrid. Porque eso, yo estudiaba Derecho y era muy mal estudiante de Derecho. Entonces, me tocó Madrid y entonces ya me quedé aquí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya un sinfín de aventuras y empecé con Pepe Navarro en La Sonrisa, el Pelícano. Y a partir de ahí ya conocí a Florentino, ya hice una amistad, conocer gente, uh-huh, pim, pam, pum. Y no hemos parado. Facturando desde el 97.
Pero ese primer contacto con Pepe Navarro, o sea, ¿cómo surge tu incorporación? ¿Qué es lo que vio en ti? ¿Cómo lo hicisteis?
Pues te lo cuento, era un casting, él hacía castings multitudinarios, no sé si os acordáis, en el Mississippi, que decía, si quieres ser actor del Mississippi, preséntate al casting, una cosa de miles de personas. Entonces hizo lo mismo, La Sonrisa del Pelícano, yo estaba en Guadalajara viviendo en esa época, porque en Madrid se me dio muy mal, entonces me enteré, un amigo me dijo, voy a hacer el casting, digo, ah, pues te acompaño, de verdad que fue así, venga, te acompaño, pues lo quiero hacer yo también. Y lo hice, y bueno, pues debí estar en la selección final, final, luego fui a otro casting, una segunda prueba, que apareció Florentino por allí, que él había empezado el año anterior haciendo Lucas y Crispín, y que fue un pelotazo. Exacto, me hicieron imitar
aquí un poquito. ¡Hola, Pibis! ¿Cómo estás, Pibis? ¡Ay, que es que estoy enamoradísima de ti!
Lo que funcionó y lo mal que funciona ahora, personaje.
Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado.
Es un fenómeno, es un fenómeno. Y a partir de ahí, pues eso, él ya se acabó la sonrisa del pelícano con todos los follones aquellos que tuvo Pepe Navarro. Y empezó Flo en El Informal, y cuando se iba en el primer verano de vacaciones me dijeron, oye, necesitan a alguien para hacer doblajes, que era lo que se hacía ayer en El Informal, y iban a hacer un casting. Bueno, pues lo fui a hacer y ya a partir de ahí me quedé. Y lo cierto es que no he parado. Llevo más de 4.000 directos en televisión, no sé cuántos llevo ya. He perdido la cuenta.
Pasabais bien doblando en El Informal, ¿eh?
Muy bien. Estaba con nuestra querida Mónica Chaparro.
Un abrazo.
Sí. Con Ángela Ayón también, ¿no? Estaba ahí.
Con Ángela Ayón, por supuesto. De guionista. Sí.
Ángela Ayón. ¿Cuántos delincuentes que estabais ahí?
Mucha gente había por allí, sí. Y la verdad es que lo pasábamos bien. También estaban Capitán y Figueroa Ferretti poniendo voces. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad es que pasábamos muchas tardes porque era una manera bastante artesanal de hacer doblajes, porque claro, no estaba todo digitalizado, estamos hablando del año 97, era mucha beta, muchas pistas de sonido y bueno, mucho lío, pero al final salía una cosa muy graciosa.
¿Y es El Informal, digamos, lo que te marca el camino, lo que te cambia la vida en la tele o no?
Sí, absolutamente, porque de ahí yo empiezo en un verano, me fichan, a las tres semanas me dicen te vas a quedar ya todo el año para ayudar en los doblajes, empiezo a hacer un poquito de pantalla, porque había hecho un poquito antes con Pepe Navarro, y a partir de ahí pues ya es, acaba un programa, empieza otro, el show de Flow, HF, Splunge, ya empieza La Sexta con el Sé lo que hiciste, bueno, muchos Planetas Finitos, series, Mis adorables vecinos, y ya, pues eso, me vas empalmando, porque dicen, ¿para qué vamos a formar a uno si ya tenemos a uno que medio sabe hacer las cosas? Bueno, pues te van llamando. Y casi a puntito, con David Miner en UHF, ahí
sí,
ahí estuvo la estrella y dijo, no, yo mi radio.
Contadlo, eso hay que contarlo.
David Miner era el elegido para presentar UHF con Nuria Roca, esto es así.
¿En serio?
Sí, es cierto. Estamos hablando del año 2003 o 2004, ¿no, Miki?
Sí, bueno, 2003, 2004, sí.
Sí, esto fue pues un día que fuimos al show de Flo. Por aquella, ¿te acuerdas? Bueno, por la mítica llamada de Luis Moya, nos llevaron, estuvieron una entrevista. Sí. Y estuvimos pues haciendo unas imitaciones. Y Andrés Varela, que era el productor, al poco tiempo de aquella entrevista, me dijo, oye, David, que quiero hablar contigo. Y me propusieron ir a Antena 3 para presentar con Nuria el UHF. Lo que pasa es que eso me obligaba a dejar la radio.
Exacto.
Y claro, pues claro, era muy difícil simultanearlo y al final, pues bueno, pues decidí quedarme en la radio.
Creo recordar que hay un piloto de eso grabado y que lo debo tener
piloto,
yo, ¿eh?
Hay un piloto, sí, un piloto.
Existe. Cuidado con el elenco que estaba allí, ¿eh? Aparte de Nuria Roca, estábamos Flo y yo, estaba Goyo Jiménez, Agustín
estaba
Jiménez,
Goyo,
estaba
Agustín.
Arturo Valls, Eva González.
Galácticos todos, ¿eh? Sí. O sea, se ve dónde ha llegado Nuria Roca y dónde ha llegado David Miner, o sea, ese es el tema. Entonces, como podéis comprobar, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, entre Óscar Blanco, Miki Nadal y yo, hacerle una entrevista a David Miner. David Miner, ¿cómo es posible que ante tan suculenta oferta siguieras en la radio con dos pringados como nosotros?
Pues no te creas que no lo he pensado, ¿eh? No te creas que ha pasado el tiempo y joder, tenía que haberlo cogido. Sí, ¿no?
¿Estás arrepentido?
Me hubiese gustado hacerlo, pero es que no podía simultanearlo. O sea, era la época en la que estás súper joven, que te apetece hacerlo todo, pero es que al final, entre los viajes de la radio y no sé qué, es que era muy complicado, muy complicado.
Sí, no podía.
Y al final, el que lo presentó con Nuria fue Flo.
Fue Flo, sí.
Llama a Nuria Roca, que venga una noche por aquí.
Ah, buen día.
Un día la llamamos. Bien. Joder, o sea, lo que pasa es, claro, Miki, tú has pasado por tantos programas. ¿Cómo se siente un tío que no tiene una nómina fija, que está en una empresa, por ejemplo, nosotros en la radio, en la COPE, en la SER, pero que siempre acaba un proyecto uno detrás de otro, pero igual vienen, pero igual no vienen, igual tal, o igual te quedas colgado de la brocha?
Yo de verdad que es que no he tenido ni un parón desde el año 99, es que ni uno.
Qué bueno.
Ni uno, es que he tenido mucha suerte, he visto fracasar a mucha gente. Y yo estaba al lado y he visto a gente ir y venir, y la verdad es que he tenido mucha suerte. He sido muy, pues eso, muy ahí de colaborador, que funciona. Entonces no ha habido mucho problema conmigo. Tampoco he querido nunca, no he tenido mucha ambición por ser una gran estrella de la televisión, sino trabajar día a día, y la verdad es que he ido bien.
Oye, cuando dices eso de que no has tenido una gran ambición, ¿eso quiere decir que has dicho que no a determinados proyectos? O de otra forma, ¿qué cosas en la tele has dicho, no, yo esto me niego a hacerlo, no lo quiero hacer?
Voy a contar una anécdota. Yo tengo una productora de cine buenísima.
Sí.
Con proyectos buenísimos. A ver si os acordáis, la primera que hicimos fue Buried, la de Ryan Reynolds enterrado, o Palmeras en la nieve, o todas estas. Sí. Bueno, pues, o la trilogía del Baztán, bueno, Gran Piano, Luces Rojas, con Rodrigo Cortés. Sí. Bueno, pues no me han contratado en ninguna de las películas que yo produzco.
¿En serio?
Tampoco me, sí, sí, tampoco me empeño, ¿sabes? Oye, meterme a mí en algo, ¿no? Hacerme un papelito, que se los dais todos a Nene. No, nada. Y en televisión tampoco. O sea, si me han dicho presentar, he sido presentador, pero bueno, porque he disfrutado, pero de verdad que no tengo ninguna ambición por figurar, o no me han dado un premio en mi vida, ni uno. En mi vida me han dado un premio.
¡Ostras, nosotros tampoco! Bueno,
¡A nosotros tampoco!
¿Qué está pasando?
¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que trabajamos, que no necesitamos la promoción.
Eso es.
¡Ya es hora de que a Miki Nadal le den un premio Ondas!
Eso es.
No lo quiero. Quita. Prefiero trabajar. Es que eso pasa, ¿eh? Sí, eso pasa, ¿eh? Ya sabéis la maldición de los Goya. A que le dan un Goya, sí, ya no hace más películas.
Sobre todo si es actor revelación, ¿eh?
Exacto. Sí. Es así.
Oye, Miki, ¿y programas que hayas visto o en los que hayas estado que decías tú, esto tiene que ser un tiro, va a ser un pelotazo y al final no lo haya sido y se lo hayan cargado a las 2-3 semanas?
Hostia, yo he hecho desastres muy gordos, ¿eh? Sí. Yo me he pegado bofetadas, pero no mías personales, sino del grupo, de decir, madre mía, es esto que dura una semana, dos semanas, tres semanas. De esas he tenido muchas. Me acuerdo uno que dice que se llamaba Tres en Raya, que era como el VIP noche que se intentó rescatar. Sí. En la sexta, bueno, duró dos semanas. Otro que dice que se llamaba Plan C con Carolina Ferrer, que era de, bueno, aquello fue que hacía una mesa de humor con Pedro Reyes, con Aranguena y con Cansado. Aquello fue un desastre. A las tres semanas también. Bueno.
¿Y eso se ve venir? No,
igual que no ves venir las cosas que van a durar. El ejemplo más claro es Zapeando. Yo, mi ambición era hacer más programas, que se emitieran más programas que pilotos hicimos, porque hicimos como 14 o 15. Digo, a ver si hacemos más programas, de verdad.
Yo creo que cuando haces un programa, yo he leído por ahí que hiciste algún programa que estuvo un programa y se lo cargaron, sí. Me acuerdo cuál era.
Uno en Antena 3 hace poco, que era que yo comentaba unas imágenes de gente que hablaba de televisión. Oye, duró, a mitad del programa lo quitaron. Duraba hora y media, te lo juro. Duraba hora y media y en el corte de publicidad de la hora ya no volvió.
¿Te sentiste en algún momento el anti-Jordi Hurtado?
No. El responsable nunca soy yo. El responsable es el que me dice.
Sí, no me caro. Qué bueno es no dirigir nada, ¿verdad?
Eso es lo mejor del mundo. ¿Qué quieres que haga? Venga, intento mejorarlo. Y si no puedo, pues culpa tuya. Ya está, no hay más. No, es que los fracasos es lo de siempre. Los fracasos solo tienen una madre.
Un padre.
Y los éxitos, exacto. O una madre, un padre, o como sea esto ahora. Pero vamos, sí. Que sí, que he tenido muchos más fracasos. Pues eso, Zapeando, a los seis días vino Paco León a decirnos que, pues, una anécdota que le preguntó Fran Blanco, ¿qué se siente? Porque se estaba acabando Aída. ¿Qué se siente saber que estás grabando una serie mientras sabes que se va a acabar? Y le dijo a Fran Blanco, no sé, dímelo tú.
¡Ostras!
O sea, fue épico.
Vaya palito ahí, ¿eh?
Vaya palito.
Y vamos a hacer 2.000 programas. 2.000 programas. Que esos son 8 años. Vamos a hacer. Vamos a empezar el. No, 8 años. Desde 2013. Esto es una barbaridad.
¿Y qué programa hubieses firmado para que durase lo mismo que Zapeando? Esto que dices tú. Yo me quedaría aquí toda la vida.
O sea, lo que hicisteis. Nosotros sí. Sí, para nosotros a nivel creativo era muy divertido. Ángel Martín tenía una mente prodigiosa y nos lo pasábamos muy bien. Y luego, claro, empiezas a trabajar con Patricia Conde, con Pilar Rubio, con Berta Collado, con Paula Prendes, con Cristina Pedroche. Aquello era el Museo del Prado, ¿sabes? Claro. Te lo pasabas muy bien.
Oye, ¿y con cuál te quedas de todas ellas? ¿Con la Pedroche?
Ahora mismo la Pedroche, las dos personas con las que más he trabajado han sido Patricia Conde, con la que he estado 9 años trabajando, pero es que con la Pedroche ya llevo 10. Es que parece que no, pero, o sea, son 10 años trabajando entre el celo que hicisteis y Zapeando. Pues al final es que también es verdad que he trabajado ya casi tanto con Quique Peinado que con Patricia Conde. O sea, y tampoco le tengo tanto cariño.
Me quedo con Patricia. Si en realidad, vamos a ver, Miki, lo que estábamos era, te hemos llamado hoy para utilizarte de puente para que nos traiga la Pedroche una noche. O sea, lo que nos digas.
Pues cuando quieras, eso te lo consigo yo. Eso te lo consigo yo. Con David Muñoz, los dos.
Cualquier noche menos la de las campanadas, que no hacemos.
No, la de las campanadas, esa me parece que ya las tiene bastante ocupada.
Tenéis mucho cachondeo con Cristina cuando llegan las campanadas y el vestidito y qué te vas a poner y tal. Ahí tenéis cachondeo.
Yo lo veo. Os tengo que decir que solo lo ven dos o tres personas antes de que se muestre y yo soy una de ellas. A mí me lo enseña siempre. Ya es tradición. Y yo lo veo, es verdad, esto es así. Yo lo ve su marido y poco más, y Josie. Y lo cierto, no, ella se lo toma muy en serio, ¿eh? Es que no sabes, eso sí que es un campanazo. Da la campanada, pero de verdad, todas las audiencias que hace año tras año arrasando, digo, pero esta tía es así. Ya al final, pues es una tradición. Bueno, vamos a ver, aunque sea un minuto, vamos a ver cómo va a vestir la Pedroche. Y la gente cambia y lo ve.
Oye, cuando has hecho Buena series, tía. Lo que hiciste, eso, o zapeando tal y cual, lo digo porque nosotros, digamos, que hacemos la traducción radiofónica, más o menos, venimos haciéndolo durante muchos años, ¿sí?, en deportes, desde que empezamos El Regador, recogemos pues todo lo que pasa en los medios, en la radio fundamentalmente, pero bueno, vosotros haciéndolo en la tele, ¿habéis tenido líos con algunas otras empresas o cadenas que metéis, hombre, imágenes, derechos de imagen, etcétera, follones, me imagino que bueno, sí?
El Selo se cayó por eso, ¿no?
El Selo se cayó por eso, efectivamente. No solo utilizábamos las imágenes, sino que los poníamos a parir. Entonces les sentó muy mal. Os quiero recordar que fuimos bastante parte culpable de que el tomate desapareciera de la parrilla, porque fue un auténtico, fuimos un poquito tocapelotas con ellos y con todo el mundo del corazón. Entonces a eso ya se unieron Antena 3, luego ya Televisión Española, entonces ya te quedabas sin imágenes y hubo juicios, ganaron los juicios, por supuesto, y muchos millones de multa y al final pues dijeron, venga, todos a casa.
Aprovechamos nosotros para agradecer a todos los otros compañeros de las emisoras, Cadena Ser, Onda Cero, como dice nuestro Julio Pulido, todos somos hermanos.
Todos somos hermanos.
Exactamente, todos somos amigos.
Oye, Miki, pero es que en 90 minutos también decís lo mismo, pero con audios de radio.
Bueno, en 90 minutos sí que hemos dado cera también, y sí, utilizamos los audios de radio, pero es que la cuestión no es el hacerlo, sino la cantidad de material que, por así decirlo, utilizas, ¿no? Sí. Si estás 20 minutos con imágenes de otra cadena, pues la otra cadena dice, oye, que esto me estoy gastando yo el dinero en cámaras y luces para que tú te estés beneficiando. Es eso. Si pones una pincelada no te van a decir nada. Creo que hasta hay un trocito de tiempo en el que se puede utilizar, y si ya te pasas es como la música, ¿no? Que hay unos samples y si te pasas de ahí, pues sí, ya tienes que pagar. Exacto. Pues es lo mismo. Ya,
pero nos habéis dado bastantes palos, ¿eh? La COPE en el
nombre. Sí. Sobre todo a Juanma. Claro, a Juanma. Bueno, hemos dado bastante. Sí, sí. Bueno, pero también me han dicho ya, esto ya se acabó, ¿eh? Yo he imitado hasta Miguelito, que le llamábamos Miguelito.
¿Miguelito? Ah, sí, bueno, sí, a Miguelito. Sí.
Bueno, la madre,
no le siento. A Pipi sí, estrada, lo sé. A Pipi mucho, pero yo hago unas imitaciones que son patéticas porque es así, soy muy mal imitador, lo que pasa es que me lo piden. Yo oigo la tuya, de Roberto Gómez, que le llamamos Chespirito. Sí. Chespirito, ¿no?
Chespirito.
Porque Chespirito se llamaba Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, Roberto Gómez, sí, Chespirito. Sí, sí. Bueno, pues yo oigo la tuya y me muero de risa. Yo hacía unas imitaciones bastante absurdas y burdas y baratas. Pero sí que las he utilizado bastante.
Quiero darte las gracias, Miki Nadal, por el buen trato que tuviste siempre hacia Roberto Gómez en 90 minutos. Muchísimas gracias por tantos y tantos programas. Ya hablaremos de royalties.
Me acuerdo que a Roberto Gómez le hacíamos parecer que era un gorrón que iba por ahí.
No, tío.
Y me han dicho Bobby, que no. Es el tío más generoso que hay en España.
Sí.
Bobby es un cacho pan. Y si no, escúchame.
Que sí.
Y si no hubiera uno, habría que inventarlo.
Te lo juro que a mí me encanta. Que yo lo que hago, lo hago sin conocimiento. Yo a Miguelito no lo he visto en mi vida. No. De verdad. O a Juanma
Castaño tampoco lo ha visto nunca.
Claro, hombre, no.
Qué maravilla, tío. Lo he estado aguantando, 3 meses. Lo he estado aguantando en el mismo camerino, en Masterchef.
¿Has escuchado lo último que ha dicho Juanma?
Sí. ¿Qué es lo último que ha dicho?
Te lo voy a poner.
Si tienen ustedes algo en el móvil, ¿qué tal? Yo que usted lo borraba, porque vamos, susceptible de que lo pillen.
Lo vi. Lo comenté con él. Sí. Aquí todos tenemos una radio en el móvil. Adiós. Y sale allí. Sí, lo vi.
¿Pero este sabe hacer algo de comida o no?
Oye, que no se le dio mal, ¿eh? ¿No? Bueno, había cosas que fueron auténticos. Sí. Yo le he visto hacer desastres muy grandes, ¿eh? Sí. Pero
bueno, estamos hablando de Masterchef.
Un tiempo junto.
Sí, claro, Masterchef. Tendría que ser un programa zampeando, pero...
No estaría mal, zampeando. Ese claro, se me daría mejor. Pero sí, he coincidido con Juanma, así que un poquito reticentes los dos al principio, porque yo decía, a ver qué me va a decir este... Y él pensando, mira el tonto este que me han puesto al lado, que tengo que aguantarlo ahora. Pero al final nos hemos llevado bien, ya lo veré. Nos hemos llevado bastante bien y sí, hemos hecho buena amistad. Sí, sí, pero sí, si yo no hago más que oír la COPE, os oigo a vosotros todos los sábados, que lo malo que sois, un problema para poder dormir, de verdad. Yo soy de los que se ponen el audio de la COPE en los partidos y me lo paso fantástico con Manolo Lama y con Paco González y con todos, de verdad, que lo sigo muchísimo.
Lo que nos cuesta, estamos aquí nosotros tapando agujeros, limando asperezas. 3 meses antes, en Primicia Informativa, llega el espíritu de la Navidad a todos los medios de comunicación de España. Sí, señores, no es como la guerra de antes de García y de la Morena. No. Esto es una milonga. Nah. Es todo un circo y un show. Miki Nadal.
Nada que ver. Sí, también señor, te digo que pueden tenerme toda la manía que quieran los de deportes de la COPE a mí, que yo les voy a querer de todas maneras.
Sí,
de
señor.
Verdad.
Muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien dicho. Oye, Miki, desde que dejaste la música en los años 60 con Miki y los Tonys, tengo que formularte una pregunta. Vamos a ver, de todos los que han ido a Masterchef, ¿con quién te quedas? Con ese que decías tú, o sea, de lo que nos puedas contar sin hacer spoilers, porque esto ni ha empezado, aunque habéis terminado ya de grabar, según tengo entendido, ¿sí? Y si no, no hace falta que me lo confirme. Sí. Gracias. ¿Quién decías tú, oye, este me parece a mí que... Y si ha manejado muy bien los fogones.
Ah, tú dices como cocinero. Como cocinero. Antes que bueno, a nivel personal yo lo tengo que decir, a mí, yo con quien más migas he hecho y mejor me lo he pasado ha sido con Juanma Castaño, ¿eh? De verdad. Y todo el que no lo haya visto en estas situaciones va a flipar con él. De verdad. Y cocinando cualquiera, porque todos los 16 que estábamos éramos un auténtico desastre. Desde Terelu a David Bustamante, un desastre todos. Si estábamos en un nivel 0,5, pues hemos llegado al 2. Pero bueno,
fíjate que yo a Terelu, y por favor no me digas nada, bueno, tampoco puedes decirlo, pero no la veo. Es que yo creo que es de las primeras que sale. O sea, sinceramente. Luego me comeré lo que te estoy diciendo, pero vamos.
Tú piensa en todas las que han sido madres, que algo de mano tienen, ¿sabes? Algo saben hacer. Eso de la maternidad... Eso da 3 puntos.
Aspirantes, manos arriba, bienvenidos. Hoy uno de vosotros se va a ir a casa.
Oye, no sé, tú que has estado en las dos grandes empresas de comunicación de este país, ahora te hago una pregunta un poco más en serio, en A3 Media y en Mediaset. ¿Quién tiene mejor cafetería?
Te lo voy a decir que son locales las dos en ese sentido, ¿eh? Son televisiones locales, madre mía. O sea, sí, yo he comido mucha, yo lo que he engordado no es precisamente por comer bien. Yo he pasado muchos a mediodías en las dos empresas y muchas noches cenando, y esto es consecuencia de ello. No es de una mala alimentación en casa, sino una mala alimentación en el trabajo. Eso está muy mal, claro, eso está muy mal preparado. O sea, no está preparado para que gente que tenemos que dar una imagen, la cuidemos.
Claro. Si están las autonómicas, se tiene que comer mejor que las...
Mucho mejor en Aragón Televisión. ¿Dónde voy a parar?
¿Ah, sí?
Allá hay borraja todo el día. Borraja, pollo al chilindrón y ternasco.
Oye, macho, hombre, presidente Florentino, hoy un programa absolutamente antimadridista como era 90 minutos, y por favor, no hay derecho.
No, yo lo que quiero es felicitar el grandísimo trabajo que hicieron en 90 minutos, y tanto Miki Nadal como todos los que hicieron ese gran programa. Y también quiero aprovechar para felicitar públicamente a Miki Nadal por esos grandes shows que nos ha brindado al madridismo en el Estadio Santiago Bernabéu cuando hemos ganado la Copa Europa. Claro, yo no sé si usted, querido Miki... Queridos amigos, queridos socios, bienvenidos al Santiago Bernabéu. Y ahora cedo el micrófono a Miki Nadal, que va a presentar a los jugadores.
Sí. Dale.
¿Ah, yo?
Claro.
Sí, ¿yo? Ya te escucha tu público.
No. Vamos a ver. Mira, yo me he escuchado a mí haciendo eso y he dicho, no lo vuelvo a repetir. Qué manera de gritar, como si no tuviera micro. De verdad, digo, pero ¿cómo puedo gritar tanto? Esta es la vena aragonesa que me sale de jotero, tío. De verdad.
Una preguntita, entonces. Vamos a ver, Miki Nadal. ¿Qué tal canta Ancelotti?
Oye, muy bien. Cantó el primer año el himno de la décima, que fue donde se inauguró. Fantásticamente, ¿eh? Fantástico, es simpaticísimo Ancelotti, ¿eh? A ver si da la 14. Mira,
aquí está, Carlos.
Ese es Carlos, sí.
Yo creo que has hecho más, pero la décima tuvo que ser algo irrepetible, ¿no?
Sí, la décima fue algo... de verdad, y además en la situación en que se ganó, en el minuto 93, ya a mí me estaban diciendo, venga, despide, que ya nos vamos, y fíjate cómo acabó todo al final. No, impresionante, impresionante. Y además estar allí con ellos, con 80.000 personas, tú allí solo presentándolos, todos pendientes de ti, la verdad es que es una sensación bastante especial. Y todos a favor de obra, ¿sabes? Que no te van a pitar, que no eres el árbitro.
Lo hizo usted muy bien, no se preocupe que si ganamos la 14ª, usted va a volver a estar con nosotros y con un nuevo estadio que va a ser la envidia de Europa y del mundo, don Miki.
Bueno, ya lo sé, porque vivo al lado y no sabes lo que tienen liada aquí. No sabes la que tienen montada. Están tirando ya las torres laterales. Eso va a ser, de verdad,
Ya siento el ruido de las obras.
No ficharán a Mbappé. Lo que se ahorran de Mbappé se lo van a gastar en campo. Madre mía, qué barbaridad.
No, porque dice Florentino que eso ya lo tiene financiado, que eso ya lo tenemos hecho. Y así como madridista, ¿te has llevado un bajonazo gordo con lo de Mbappé o no?
No, yo estoy convencido de que vendrá el año que viene. De verdad. A mí las malas noticias me afectan poco. Me afectan más las buenas. Las buenas me gustan. Pero las malas, igual que cuando pierde el Madrid algún partido, bueno, pues nada, pues me voy a casa. Tranquilo. No paso mal. ¿Que no viene Mbappé? Pues no pasa nada. Pues Hazard lo hará mejor que nunca este año.
¿Vinicius?
Sí, sí. Oye, tenemos ahí un plantillón. Parece que no, que todo depende de Mbappé, pero no. Mbappé vendrá.
Oye, ¿y a ti siendo maño quién te hizo del Madrid?
Mi padre era más del Madrid que Bernabéu. Yo soy madridista por parte de padre, siendo muy maño él también, ¿no? Pero esto ha pasado siempre. Hay mucha gente del Barça en Zaragoza y en Gijón, sí. A pesar de tener un equipo como el Sporting. Y esto es así. Y si quieres que te den alegrías de una manera pues un poquito fluida, bueno, pues te tienes que apuntar a un grande, ¿no? Sí, esto es así. Entonces, estamos esperando a que gane otra vez algo el Real Zaragoza. Yo pago dos abonos todos los años, del Real Zaragoza. Esto es así.
Sí.
Todos los años. Nadie lo sabe. O sea, nadie, no lo voy diciendo por ahí. Pero te insultan. Tú siendo de Zaragoza, ¿por qué no eres del Zaragoza?
Oye, chico, mira, hola, chico, ¿por qué no eres tú del
Zaragoza? Pero, chico, es verdad, pero, chico, ¿pero qué haces, pues? Bueno, sí. Te llaman de todo.
Claro, es que además tú eras del Madrid en la época en la que el Zaragoza ganaba cosas, que ganaba Copas del Rey, ganaba Recopas, jugaba UEFA, jugaba bien al fútbol, y entonces, claro, había mucho zaragozismo. Ahora no, ahora claro, estamos 10 años, estamos en segunda, chicos, pues como no,
claro.
De algún otro equipo.
Oye, que yo sigo al Zaragoza mucho, yo siempre lo digo, yo soy madridista por parte de padre y zaragocista por parte de madre. Esto es así, yo me alegro mucho de las Copas del Rey y las he vivido.
Correcto.
Hay un madridista que tiene un sentido del humor, pues yo creo que iba a decir a la altura del tuyo, pero que un poco más, que es Emilio Butragueño. Todos conocemos sus chistes, todos conocemos su manera de vivir la vida y de entenderla, ¿verdad, Emilio?
¿Qué tal? Buenas noches, Miki. ¿Cómo estás?
Te voy a hacer una pregunta, Emilio.
Dime.
A ver, se lo voy a preguntar a Emilio Marchante y a David, a los dos. Vamos a ver, a mí me pasó esto el primer año que estuve en 90 Minuti. Recibo una llamada de alguien que me dice que es Emilio Butragueño.
Éramos nosotros.
Si eres vosotros,
¿sí?
¿No?
Éramos nosotros, sí.
Digo, esto no me lo creo, digo, que me está contando, digo, esto ha sido David Mine.
Sí, éramos nosotros.
Y además que me tenía que operar, no sabes, ¿te acuerdas que te dije? No, si es que yo no puedo ir a ningún sitio, me voy a operar, así, intentando de la nariz y no puedo, que me dijiste que si fuera, que fuera a Magaluf a una piña.
Yo recuerdo
de verdad, pues sería él.
Yo recuerdo que intentamos para un Vaya Fiesta haceros una llamada a alguien que presentaréis en 90 Minuti. Creo que te llamamos a ti, le llamamos a la chica que tenías a la derecha, que no me acuerdo el nombre, una chica mona.
A Graciela o a María Gómez.
Y no teníamos el teléfono del chico de barbas que tenías a tu izquierda. Y creo que
Nacho,
lo intentamos
Gómez Hermoso,
con Nacho. Exacto. Entonces lo intentamos contigo y con la chica, y cuando cogió el teléfono la chica, llamada que no se emitió porque no había nada que rascar ahí, se empezó a reír y colgó. Dijo, esto es una bola que le está colando a alguno de vosotros, público.
Te lo juro que creía que eras tú, porque digo, no tiene sentido, porque me dijo, es una peña madridista Emilio Butragueño en Magaluf.
No, eso no.
Y
no,
que no, había no, estado de invitado, dice, hay caché, porque estuvo de invitado Jordi LP.
No, nosotros no. Eso,
seguro que no fuimos nosotros.
A ver si te va mal. De verdad, tío.
A ver si era verdad. Pero vamos, no hubiese podido ir.
Oye, perdona, ahora seguimos con Emilio. Hemos contado esta anécdota hasta la saciedad, pero eso, Florentino Pérez era muy pertrechado cuando ganáis la Copa Europa en Glasgow, y entonces pues él cuenta que le llama a José María Aznar. Le llevaba a alguien el teléfono a Florentino, le dan el teléfono y dice, presidente, le llama al presidente Aznar, y se queda así Florentino y dice, ahora le llamo yo. Como diciendo, a ver si van a ser estos cabrones.
Y luego Florentino había, nos contó que sí, pensaba que éramos nosotros. Pero
claro, ojo, había explotado hace poco tiempo lo de Núñez y Van Gaal, aquella llamada célebre de Núñez y Van Gaal,
sí,
clavadas que hacíamos, que de hecho, sí, no sé si Kiko Narváez con Pipi tenían contraseñas, la directiva del Español cambiaron todos el teléfono después de la broma que le hizo Tosaka, claro, Sánchez Gibre y no sé qué, y Florentino se queda así, ya llamo yo.
Pues, dile sí, que sí, ya sí, le voy a llamar yo.
Es que las llevas muy gordas, sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. La de José María García, la de José María García al hotel fue vuestra, ¿verdad?
La de al hotel, ¿a qué hotel?
¿A qué hotel? Es que hemos llamado 200.
Es que hemos llamado 1000.
Ya, ya. Y es que hubo una de José María García al hotel. No me acuerdo, tío. Sí, sí, serías tú, Fernando. Seguro, seguro, no, porque sí, pues, eras tú, seguro.
La de Stan Collymore, el jugador del Oviedo. Está una de Vicente del Bosque.
Pues, a la del Bosque, es verdad. Sí, 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 sí. No. Os pasabais mucho.
Oye, de todas formas, te voy a contar, a raíz de esto que está diciendo, de que nosotros nos pasábamos mucho, sabes que llevamos una temporada en la que nos tenemos que cortar un pelo a la hora de hacer llamadas, por el puedes meterte, claro, en problemas al emitirlas. ¿Tú crees que el humor hace 20 años era más humor que el humor que se hace ahora?
No, no fácil. Es que fuera más humor, era distinto, es que era distinto, es que todo cambia y es que hay que acostumbrarse, no es que fuera ni mejor ni peor.
Ya, no, yo creo que Oscar se refería a que quizá ahora no la cogemos demasiado con papel de fumar, ¿no? Ahora llamas a cualquier
muchísimo
sitio y tienes que estar pendiente de si la persona a la que has llamado va a emprender algún tipo de acción contra la emisora, sí, contra el programa, contra nosotros. Antes no pasaba eso, es decir, que ahora te encuentras una cantidad de obstáculos en el camino que antes no te encontrabas, ¿no?
Sí. Y cuidado con lo que dices, que vamos, que está el mundo lleno de eso, de
ofendiditos.
Ofendiditos, sí, susceptibles y gente que...
Déjame
en paz. Yo siempre digo que si no es delito, yo voy a decir lo que me dé la gana. Mientras no sea delito, yo diré lo que me apetezca.
Esto es como decía Alfonso Azuara, que solo tenemos dos límites, el diccionario y el código penal. Pero de todas maneras, la pregunta global, eso es, la pregunta en global sería esta, Miki. ¿Es más difícil hacer reír ahora?
No, pero tienes que utilizar otros argumentos y otras armas. O sea, al final lo básico funciona, que es el tortazo, la tarta y la caída, pues funciona y van a funcionar siempre. Luego hay otros códigos que ya, pues no, pues tienes que dejar de tocar. Pues ya está, pues yo qué sé. Antes era muy gracioso reírte de unas cosas y ahora eso está prohibido. Pero en fin, así funciona la cosa. Ya está, el límite te lo pones tú, porque si no, el único límite es no hacer gracia a la gente. Pues mira, nada, no, tonterías feas y ya está.
Sí, no, además, en fin. Bueno, claro, además viniendo de donde venimos, que además es después de un año de una pandemia y también, digamos, del encabronamiento general, cuando sobre todo sí, las sí, ideas están, ideologías están de por medio, etcétera, de la gente, ¿no? Entonces, pues por eso
yo, pues, sí, no, ya no hay ideología, que es que no te puedes reír de un gordo, siendo yo gordo. Es que dicen, claro, que es gordofobia. Oye, déjame en paz. Me he reído toda la vida de un gordo. Vamos, no me voy a reír ahora de un gordo. O que no puedes decir la L para imitar a un chino. No puedes decir quiero comer sopa. Eso está muy mal visto. Sí, si dices quiero comer sopa imitando francés, eso no es problema. ¡Qué tontería! Eso da menos problema, pero yo qué sé, o lo de la apropiación cultural, que ya pintarte la cara para hacer una imitación de Murphy. Sí, sí, o de un indio, ya eso es racista. Oye, me estáis volviendo loco, campeones. Sí. Pues cambian estos códigos, pero vamos, a mí me afectan poco las críticas, ¿eh? ¿Tú sabes lo que hago con las críticas? Como se hace en redes, es así de fácil. No leo nada, ya está, no existen.
Sí. ¿No tienes redes o pasas de ellas?
Tengo. O sea, cuelgo cosas, pongo cosas, digo mis cosas, pero no leo ninguna respuesta, ninguna. Y seguramente estará llena de insultos por ahí, como suele pasar, que hay mucho hater bobo por ahí.
Sí.
Y pero vamos, que es que yo ni las borro ni nada, que se queden ahí. Si es que no me interesan. No me interesa la opinión.
Lo mejor es obviarlas y quitarte de las menciones y escribir tú lo que te dé la gana y ya está. Porque además es que Twitter es como la calle, pero encima como te puedes escudar en el anonimato o en el economato, que
sí, aquí, sí,
pues
sí,
entonces
exacto,
aquí cada uno da rienda suelta, soltar cada día, pues suelta su dosis ofendidos de veneno en la escupidera, sí, y ya está, ya me he quedado ancho, ya me he quitado el veneno, estoy tranquilo, ya puedo dormir.
Oí a Ricky Gervais y estoy muy de acuerdo con él en que dijo que tú te ofendas no quiere decir que tengas razón. Totalmente de acuerdo. Nada. Es que me ofende. Yo, ¿qué quieres que haga? Pues vete a casa.
Y ahora que hablas de las redes sociales y tal, lo de Twitch, el fenómeno Twitch, ¿qué te parece para hacer televisión? O sea, ¿esto es crees que va a hacer mucho daño a la televisión? ¿Que se abre un camino nuevo?
No. No, es un camino nuevo y es un camino, pues eso, es un camino nuevo y está creciendo para unos, pero para otros va a ser, pues eso, pues un pequeño fracaso más en la vida. Yo si hiciera Twitch ahora, pues sería un pequeño fracaso. Se conectarían conmigo 12 personas, porque no estoy ni familiarizado con el medio, ni me parece atractivo a mí, si no tengo un don de palabra, un don humorístico grande, estar en un plano todo el rato con un micro, yo no lo aguanto. O sea, yo no lo aguanto personalmente, no que no aguante a la gente que lo hace, sino que yo no aguanto el tirón de ese formato, que es que no me veo capaz de estar una hora entreteniendo a la gente solamente con el micro. Hay gente que es muy capaz, como por ejemplo pues Ibai Llanos o Ángel Martín, que son auténticas, bueno, máquinas, pero yo no me siento capaz.
Ciro López le está funcionando muy bien ahora. Sí,
exacto, sí. Exacto. Hay gente muy, muy válida, pero yo no me siento capaz. Pero imagino que eso, pues es que esto de las redes cada vez va más rápido todo y ya Twitter lo usa muy poquita gente, a pesar de que lo tenga mucha, y Instagram se lo comió y ahora está TikTok, y después de TikTok ha venido Twitch, y después de Twitch vendrá otra cosa, y esto es no parar. Las grandes estrellas de Twitter ya no tienen nada que hacer en TikTok, es que es así.
Bueno, ya los de Facebook somos de la época de Rafael Aparicio, tío.
Bueno, o sea, Facebook es una madre. Facebook es una madre que te recuerda los cumpleaños de la gente, que te dice lo que hiciste hace 6 años y lo que, bueno, y que tienes que comprar regalos. Es un horror.
Bueno, entonces, a ver, actualízanos. Tienes ahí tu minuto de gloria. ¿En qué? En todo lo que estés metido ahora. Venga, va, recapitulamos.
Vale. Esto es fácil. Os voy a decir dónde me podéis ver todas las tardes en Zapeando, o los días que me llaman, que suelen ser todos, en Zapeando a mediodía en La Sexta, y ahora comienza en La 1 Masterchef, en el que vais a verme cocinar como no habéis visto a nadie cocinar. Soy un sol en la cocina, lo quemo todo. Y junto a mí, Juanma Castaño, Deportes, bueno, de la COPE.
Miguel Nadal, macho, un abrazo, paisano.
Oye, os admiro, campeones, y os oigo y os admiro. Yo siempre lo digo, sois los mejores imitadores que hay en España. Y con todo el respeto a Raúl Pérez, a Carlos Latre y a todos los que hay por ahí, sois los mejores, sin duda.
Gracias, muchas gracias, paisano. Un abrazo fuerte, campeones. Fuerte. Miguel Nadal, para arrancar.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.